El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos. Este es el Tiempo del Espejo en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del inicio del Congreso Internacional promovido por la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria y también de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Lleva por título este congreso La Oración, Fuerza que Cambia el Mundo. Pues en un mundo como el nuestro de hoy, sin duda parece una audacia sostener semejante cosa. Pero si lo miramos bien, una auténtica civilización no nace tanto de la técnica, de la economía y de la política, aunque cada una de esas dimensiones desde luego juega un papel muy importante. Podríamos decir, con algo de atrevimiento, que una civilización en el fondo nace en última instancia de la caridad, de esa vibración de amor por el otro, de una afirmación de que la vida es un gran bien y por tanto debe ser siempre cuidada. Esto también nos lo enseñó con gran belleza Benedicto XVI en su carta Caritas in Veritate. Ahora bien, ¿cómo podría un hombre cualquiera como nosotros sostener en el tiempo, con el desgaste que conlleva, con el cansancio, esa vibración de bien si no la desea y no la pide frente a Dios? Si no la pide con humilde insistencia, más aún, si no la contempla ya realizada de algún modo en el testimonio de otros que han sido cambiados por una sobreabundancia inesperada que la tradición llama gracia. El Papa Francisco nos advierte siempre frente al riesgo de creer que somos nosotros quienes cambiamos el mundo, quienes lo salvamos, en lugar de abrirnos a la única fuente que puede hacer reverdecer nuestra vida, la oración. Sí, fuerza que cambia el mundo. Pues será una audacia, desde luego. Quizás también una provocación, pero desde luego en ningún caso un absurdo. Estamos en el Tiempo del Espejo y comenzamos como cada día avanzándoles las principales noticias que seguimos esta mañana, muchas por cierto, y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la audiencia general del Papa Francisco con una especial participación de representantes de otras religiones que han rezado juntos por la paz.
Porque además de un recuerdo a los afectados por el terremoto de Pakistán y Afganistán, el Papa ha querido recordar y celebrar que hoy se cumplen 50 años de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Un documento con el que la Iglesia ha recordado en su catequesis manifestaba su aprecio y estima por los creyentes de otras religiones y lo bueno y hermoso que hay en ellas. También ha recordado las numerosas iniciativas de este medio siglo con las religiones no cristianas para promover la amistad y unión entre los hombres. Hoy día, esa declaración es una invitación a continuar en el diálogo.
Es importante continuar con un diálogo interreligioso abierto y respetuoso que ayude a conocerse más y afrontar juntos muchos de los problemas que afligen a la humanidad, como el servicio de los pobres, a los excluidos, a los ancianos, la acogida a los migrantes, el cuidado de la creación, así como asegurar a todas las personas una vida más digna. Debemos dejar un mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y para favorecer este diálogo, lo más importante que hacer es rezar.
Aquí en España, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales ha celebrado esta mañana un acto conmemorativo con una conferencia sobre la historia y repercusión de la Nostra Aetate y una mesa redonda sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las demás religiones.
Pues vamos ahora con otras noticias de este miércoles 28 de octubre, fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo.
Un quirógrafo del Papa publicado hoy crea una nueva fundación para la promoción de la educación católica en el mundo. Además, el Papa ha concedido la indulgencia plenaria a los legionarios de Cristo y miembros de Regnum Christi por los 75 años de su fundación. En el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, con el lema La oración, fuerza para cambiar el mundo, la Universidad Francisco de Vitoria acoge hoy y mañana el Congreso Anual de la Fundación Ratzinger Benedicto XVI. Y en Valencia se ha presentado el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz en el Jubileo de la Misericordia, cuya apertura tendrá lugar mañana por la tarde en la fiesta anual del Santo Cáliz.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias se las ampliamos, como siempre, en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya se pueden consultar, especialmente esa catequesis del Papa en los 50 años de la Nostra Aetate, en nuestra página web cope.es, en la pestaña religión, y también a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope, y nos encuentran también en Facebook, Religión Cope. Hoy vamos a presentarles, en la segunda parte del programa, el libro Dar Testimonio, la presencia de los cristianos en la sociedad plural. El autor es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y miembro de la Comisión Teológica Internacional, Javier Prades, que aborda aquí uno de los grandes temas de la presencia, de la tarea misionera de la Iglesia en este momento, el del testimonio. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender la tele con las novedades que nos trae Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada nos proponías una serie para los más pequeños de la casa sobre aquella doctora que curaba juguetes. Y hoy, debe ser que te ha gustado, insistes, nos llevas al médico, pero en este caso a los mayores.
Así es un clásico de la televisión divulgativa. Vivimos momentos de un gran boom en los programas de cocina, de música y también, aunque en menor medida, de salud. Somos hijos de nuestro tiempo, está bien que nos miremos y nos chequemos mientras no nos quedemos en mirarnos el ombligo. Hay muchos programas de salud por todos los sitios. Y para esta semana, doble consulta médica, porque la salud ha pasado ya desde el lunes a ser la gran protagonista de las tardes de la Primera de Televisión Española. Se han estrenado dos programas distintos, complementarios, y los dos sobre salud.
Pues vamos con el primero, si te parece, en orden de emisión.
Sí, porque van seguidos. Comenzamos a las 6:20 de la tarde con un nuevo programa que se llama Centro Médico. Una docuficción, dirá la gente que nos está escuchando. ¿Qué es eso? Pues un programa en el que se recrean historias. Hay una parte de documental, de base documental, y sobre esa base se recrean historias basadas en casos clínicos reales, curiosos, todos ellos muy atractivos por lo que yo he ido viendo y hecho con un evidente afán pedagógico. A través de 7 personajes fijos, son 5 médicos y 2 enfermeras, los espectadores podemos ir conociendo cada tarde los casos que llegan a las consultas de los doctores. Y cada tarde aborda 2 casos clínicos reales con un formato pensado para enganchar al espectador. Hay que entrar en la fórmula de la docuficción, esa tan rara que de la que hablo. Al principio se hace un poco extraño, pero la verdad es que si se entra no está mal y es interesante. Así que apuntamos el primero a las 6:20 por las tardes en la Primera de Televisión Española. Se llama Centro Médico.
Y a continuación, segunda entrega. Volvemos a pasar consulta.
A continuación, como bien dices, en este caso es un programa de formato más clásico, ya no le va a extrañar a nadie, es un magazine para tratar todo lo relacionado con la salud de forma amena y sobre todo divulgativa, comprensible para todos. Presentado por Cristina Las Viñes, a las 7:10, dura media hora el programa anterior, también en la Primera de Televisión Española. Y si el anterior se llamaba Centro Médico, este se llama Esto es Vida. Esto es Vida, con mucha salud, mucho bienestar y mucho entretenimiento en un magazine en el que acompañan a Cristina Las Viñes 4 médicos especialistas, que en este caso no recrean nada, un pediatra, una dermatóloga, un especialista en digestivo y luego hay una especialista en emergencias que recorre toda España en una caravana.
Bueno, por si estamos averiados o por si nos interesan estas cosas de la salud, vamos a repasar esta doble entrega médica que nos propones.
Sí, como ves, no era solo interés mío, sino que en Televisión Española llena las tardes.
Ya lo creo.
Salud para las tardes de la Primera, a las 6:20, un programa de docuficción que se llama Centro Médico. Y a continuación, también en la Primera, ya a las 7:10, un magazine que se llama Esto es Vida.
Pues muchas gracias, Isidro. Seguimos viendo tele contigo la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Adiós, un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
En otoño es importante preparar tu vehículo. Por eso en los talleres Motor Town de Hipercor y El Corte Inglés puedes cambiar el líquido anticongelante orgánico por solo 34,95 euros. Además, regalo de una suscripción de 3 meses a la revista Automóvil. Solo para los 1000 primeros clientes que realicen cualquier operación de taller superior a 50 euros. Motor Town, tu taller de confianza.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña en El Espejo el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, don Javier Prades, que es autor del libro Dar Testimonio, la presencia de los cristianos en la sociedad plural, un libro editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, que se presenta esta tarde aquí en Madrid en la Fundación Rafael del Pino. Pues antes de conversar sobre su contenido con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a introducir este tema en El Espejo.
Pues vaya por delante, José Luis, lo que tú acabas de recordar, que la presentación del libro va a tener lugar esta tarde en la Fundación Rafael del Pino de Madrid. Está en la calle Rafael Calvo 39, va a ser a las 8 de la tarde. El autor ha invitado a 4 ponentes de diferentes ideologías o creencias con los que ya ha nacido una relación personal, con el objetivo de someter el libro al diálogo y escuchar las distintas valoraciones y críticas que hacen al contenido de sus páginas. Nuestro invitado recoge en esta publicación distintas perspectivas desde las que se puede comprender la categoría humana y cristiana de testimonio como forma adecuada de transmitir la fe. Señala el autor que la preocupación principal que le ha llevado a publicar esta obra, titulada Dar Testimonio, es mostrar la razonabilidad y, por tanto, la conveniencia para la sociedad del testimonio de fe en Jesucristo. Por eso se subtitula La presencia de los cristianos en la sociedad plural. Javier Prades es sacerdote diocesano de Madrid, licenciado en Derecho y doctor en Teología, actualmente rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Con él vamos a dialogar de su libro Dar Testimonio, publicado por la BAC.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado, al rector de la Universidad San Dámaso de Madrid, don Javier Prades. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, al inicio de este libro confiesas que recoge un recorrido ya largo de una reflexión teológica de todos estos años en torno a esa categoría del testimonio. Y yo me pregunto por qué un teólogo que tiene tantos temas sobre los que fijarse y a los que dedicar su tiempo ha querido dedicarse de una manera tenaz precisamente a la cuestión de del testimonio, entre tantas otras que habría. ¿Por qué esa elección?
Porque yo creo que no es una entre otras. Es que yo no olvido esa afirmación del Papa Francisco, que retoma a su vez al Papa Benedicto, cuando dice: no se empieza a ser cristiano por una gran idea ni por una decisión ética, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo y una orientación decisiva a la vida. Yo esas palabras las llevo grabadas en el corazón, porque es así como se convierte uno en cristiano, no porque piensa mucho, no porque estudia mucho, no porque reflexiona o analiza, sino porque se encuentra con un testigo. A través del testimonio vivo de alguien, uno empieza a ser cristiano. Por lo tanto, es una cuestión decisiva para entender lo que es la fe cristiana y para entender, si puedo añadirlo, mi propio camino, porque yo reconozco en mi vida lo que supuso y lo que supone haberme encontrado con testigos vivos de la fe que dieron a mi vida un giro radical.
Toda palabra de uso común, y la verdad es que la palabra testimonio pues lo es, está expuesta siempre a reducciones o a malas interpretaciones. Por ejemplo, es muy típico identificar testimonio pues con buen ejemplo, o quizás quien identifica el testimonio pues con decir más fuerte, más alto una verdad que uno entiende, o también quien lo contempla como un gesto que sería puramente individual, fruto del genio de cada uno. ¿Cuáles serían los elementos que componen un testimonio de la fe, que por otra parte es fe de la Iglesia, es fe eclesial?
Es verdad que la palabra y la categoría de testimonio tiene muchas acepciones y, por lo tanto, conviene registrarlas todas y valorar en cada una de ellas la contribución que ofrecen. Por ejemplo, es muy, muy comprensible que el testimonio es una categoría muy importante en el ámbito judicial. Uh-huh. A través del testimonio se establecen pruebas que pueden comportar la privación de la libertad o de la vida de personas. Por lo tanto, en el ámbito jurídico es muy importante. En el ámbito ético, una persona compromete su testimonio. Dice, ¿usted lo ha visto? Sí, yo lo he visto. Dijo eso o hizo aquello. Pero es verdad que hay también un testimonio de tipo, por así decir, religioso, donde esa misma estructura de decir la verdad, de decir lo que has visto y de implicar tu vida en ella, pues dice, ayuda muy bien para comprender también el testimonio cristiano. ¿Cómo es un testimonio cristiano? Es un testimonio que nace del bautismo. Somos testigos por ser bautizados y, por lo tanto, por nuestra participación en el bautismo, lógicamente en la Eucaristía, en el resto de los sacramentos, en la vida cristiana. El testigo de la fe es, en primer lugar, la Iglesia y en ella cada uno de nosotros. Por eso el testimonio cristiano puede ser personal, pero nunca individualista. Uh-huh. Es el hacerse presente, el remitir con la propia palabra, con los propios hechos, en realidad con la propia vida, a una verdad de la que tú has participado y que transmites, pones a disposición del que te escucha o del que te ve, aunque no lo sepas.
Hay un momento en el centro del libro, me parece, que hablas de, citando a San Pablo, hablas del testimonio como culto razonable a Dios en el mundo, que puede parecer así de primeras cuando uno lo escucha como una formulación un poco difícil, pero que intuyo, por lo que he visto, que es muy central, que está en el nervio del libro. ¿Puedes explicarnos qué significa eso?
Sí, es una expresión de la de San Pablo, la carta a los romanos, cuando nos dice, os exhorto, ¿no?, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofreceros como, dice él, ¿no?, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, este es vuestro culto espiritual, dicen, suele decir las versiones, pero propiamente el griego dice el culto razonable. Bien, a mí lo que me impresiona de esa expresión de San Pablo es que lo que verdaderamente da testimonio no es algo aislado, sino el conjunto de la vida vivida como ofrecimiento a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y cuando San Pablo dice logiké, la palabra griega logiké significa razonable, acorde a razón, significa que el hombre que ve ese ofrecimiento, esa forma de vivir, puede descubrir su conveniencia. Hay algún estudioso que dice que se trata de un culto o de un ofrecimiento conveniente para el hombre. Al poner tu vida, al vivir a diario como en presencia de Dios, es una fórmula muy clásica, delante del misterio de Dios, dándole la vida a Dios, de tal manera que quien lo vea pueda reconocer una conveniencia, una razonabilidad.
El subtítulo del libro en este caso no es anecdótico, explica realmente todo lo que ya vienes diciéndonos, la presencia de los cristianos en la sociedad plural y especialmente en la sociedad plural de Occidente, que como tú mismo explicas es en la que tú estás enclavado y donde se desarrolla mayormente esta reflexión. Ya hemos escuchado cómo la presentación de este libro va en cierto modo a ilustrar esto mismo, en un diálogo con personas de diversas pertenencias y de diversas tradiciones culturales y religiosas. A mí me gustaría saber por qué has elegido esa modalidad, que a alguno le puede parecer chocante o incluso arriesgada.
Puede ser, puede que sea.
Lo veremos, lo veremos.
Pero, bien, lo digo por respetar en el acto de la presentación la misma lógica que he querido recoger en el libro, es decir, el hecho de haberme encontrado con estas personas en circunstancias pues incluso imprevistas o que podríamos decir casuales, pero que casual en la vida no hay nada, pues me ha dado la oportunidad de dialogar y de encontrar y de querer a personas que tienen procedencias, sensibilidades muy diferentes, pero que tienen algo en común, bueno, si no tampoco las invito o no desearía que estuviesen en un acto así, y es que tienen un tipo de percepción de la vida con una sensibilidad para mirar lo humano y para sentir la necesidad de construir el bien de todos que los convierte en interlocutores. Yo espero que el diálogo con ellos pueda aflorar esto, es decir, en unos tiempos como los que vivimos hay que sumar, hay que contar con todos, que compartamos ciertas percepciones básicas sobre lo que es lo humano, sobre lo que es la sociedad, sobre lo que es las urgencias que tenemos, y presentar, y esa es la tarea del testigo cristiano, presentar de una manera razonada, acorde a lo que hemos dicho antes, el mensaje vivo de Jesucristo, que es el Señor y la mayor esperanza que nosotros podemos aportar a ese diálogo social.
Y pensando en un contexto histórico y cultural como el que vivimos ahora mismo en nuestro país, en España, ¿qué dice esto, qué dice el recorrido del libro al modo en que la Iglesia tiene que hacerse presente hoy, pues muchas veces afrontando hostilidad, incomprensión? Lo escuchamos y lo vemos todos los días, nada más encender la tele o abrir un periódico.
Pues efectivamente, los tiempos son los que son y hay, pues hay de todo. Hay curiosidad de muchos, hay indiferencia de tantos, puede haber también hostilidad, evidentemente. Por eso, en una sociedad que es plural, donde no podemos de antemano suponer que ya todos están de acuerdo con nosotros, es decisivo percibir que a través del testimonio respetas perfectamente la libertad de los demás, pero no les dejas en la indiferencia o en el relativismo, sino que tú, viviendo y hablando de un cierto modo, presentas o haces una propuesta que puede despertar en el otro el atractivo, la curiosidad, el interés de ahondar en aquello que se le presenta. El cristianismo se difunde desde minuto uno, nació así, lo decían Francisco y Benedicto, y ha crecido en la historia siempre así. Y por lo tanto a nosotros en estos tiempos nos toca, digamos, como ser fieles a este método que confía, o sea, que acepta, ese sí que es un desafío, que la verdad testimoniada no necesita de otra cosa para tocar los corazones de los hombres y abrirles el posible reconocimiento de Cristo como quien es, ¿no? Como el Hijo de Dios, el Señor de todos nosotros.
Pues para quienes quieran seguir gustando de este diálogo y verlo cómo se desarrolla, pues con estas personalidades invitadas, recuerdo que esta tarde a las 8 en la Fundación Rafael del Pino, especialmente para quienes viven en Madrid, pues se va a presentar este libro, Dar testimonio, la presencia de los cristianos en la sociedad actual, de la Biblioteca de Autores Cristianos, cuyo autor es Javier Prades, que ha estado con nosotros y se lo agradezco muchísimo. Javier, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis, y a todos los oyentes.
Hasta pronto.
Gracias.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. Está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a decir que aquí en España la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales ha celebrado esta mañana un acto conmemorativo de los 50 años del documento conciliar Nostre Aetate.
Efectivamente, vamos a escuchar al presidente de la Comisión, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riyad Tahtari.
No son muchos ahora mismo los espacios en el mundo donde podemos reunirnos personas de la Iglesia Católica y de la confesión judía y del Islam para hablar juntos, y por lo tanto me parece que es un regalo especial y una ocasión verdaderamente muy especial.
Nosotros estamos buscando ahora actualmente una colaboración, tender puentes, y máxime cuando tenemos un reto ahora. Hay refugiados de varios países que vienen aquí y la Unión Europea ha dedicado una cuota determinada para España. Ayer mismo yo estuve en Valencia, hemos creado una comisión para atender a estos en colaboración con el Arzobispado de Valencia y las confesiones existentes.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde la Audiencia General del Papa Francisco ha tenido, precisamente por este motivo hoy, un carácter especialmente interreligioso.
Pues efectivamente, nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ha sido una Audiencia General interreligiosa en la que estaban presentes pues representantes del budismo, del judaísmo, hindúes, islámicos, sikhs, en fin, todas las grandes religiones, y ha tenido el carácter especial de rezar en silencio. Al terminar, todos sin hablar, ha dicho el Papa, cada uno según su tradición religiosa, pidiendo la paz. Sí al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo, no a cualquier forma de discriminación, decía el Papa, y lo mismo con los musulmanes. Por otro lado, ha habido una rueda de prensa presidida por Monseñor Ayuso en la que se ha propuesto esta declaración. Un asunto más que tenemos hoy es un quirógrafo del Papa Francisco por el que erige la Fundación Gravissimum Educationis, una fundación con sede en el Vaticano, cuyo fin es la finalidad científica y cultural para promover la educación católica en el mundo, con motivo del 50 aniversario de esa declaración, Gravissimum Educationis, promulgada por el Vaticano II.
Gracias, Paloma. En Valencia se han presentado hoy las celebraciones del año jubilar eucarístico del Santo Cáliz.
Un año que comienza mañana en la fiesta del Santo Cáliz. Vamos a conocer los detalles desde COPE Valencia con Luis Agudo.
Todo está a punto ya en Valencia para iniciar mañana el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz concedido por el Papa Francisco y que cada 5 años se repetirá en nuestra diócesis. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, lo abrirá solemnemente con una misa en la catedral donde es venerada esta copa del siglo I a.C. que, según la tradición y una cada vez más arraigada base histórica, Jesús utilizó en la última cena. Como señala el cardenal Cañizares en una carta que ha dirigido a toda la diócesis, Dios ha querido que viniese hasta aquí el Santo Cáliz para ser guardado con verdadero sentido religioso y para ser venerado como se merece. Todos los actos programados en el año jubilar se van a desarrollar bajo el lema Cáliz de la Misericordia, para vincularlo también al año de la Misericordia convocado por el Papa a partir del 8 de diciembre.
Y vamos a terminar en el Museo de la Catedral de León, que ha recibido hoy la donación de 2 cuadros del pintor leonés Pablo Gago.
Así es, son 2 cuadros de la serie Vitrales que el propio autor ha donado al Museo de la Catedral, que están inspirados en las vidrieras de la pulcra leonina, con un lenguaje muy especial y muy personal, que pintó en los años 40, y que, como decimos, 2 obras que han sido donadas al Museo de la Catedral de León.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.